No había otra forma de recaudar el dinero que el gobierno necesita. Muchas gracias, hasta luego.
Simón, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante saber que las finanzas del Estado, y lo transparente y lo que hay que decir es que están muy golpeadas, y queremos pues no mirar con espejo retrovisor, sino mirar para adelante. Y pues en este momento esta es la forma que encontramos para poder ayudar a salvar las empresas que hoy en día se están quebrando, ayudar a salvar los puestos de empleo de las empresas que hoy en día se están quebrando, ayudar a incentivar la economía naranja, ayudar a incentivar la economía agroindustrial, ayudar a incentivar a los emprendedores, a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a los empresarios, para que sigan creciendo y creyendo en el país, porque la medida en que la economía crezca, pues vamos a tener muchísimas más posibilidades de recaudo por otras fuentes. Pero cuando usted me pregunta qué otras fuentes, pues sí, está la de administrar la DIAN como una empresa. Es la empresa más grande que tiene el país, más importante que tiene el país, porque la DIAN es la responsable de conseguir los recaudos. Y pues ese es el potro en el que me monté, en el que decidí servir al país. Y estoy empeñado en administrarlo como una empresa, y irles mostrando avances, irles mostrando resultados contra la evasión, contra la corrupción, contra la informalidad. Y en eso es lo que esperamos poder incrementar el recaudo sustancialmente a través de la modernización, del relevo generacional, y de esa manera poder eventualmente presentar esa segunda reforma tributaria, pero no para subir impuestos, sino para bajarlos en el futuro.
Doctor Romero, le saluda William Calderón. Esta mañana escuchábamos al empresario Ricardo Leiva, quien hacía un llamado al gobierno porque le parecía que era contradictorio que en este gobierno que se ha dicho va a apoyar la economía naranja, y entre esos economías está también la de entretenimiento, le parecía contradictorio apoyarla y al mismo tiempo grabarla de una manera que dice es riesgosa y le hace casi imposible sostenerse en el negocio. ¿Qué respuesta tiene la DIAN sobre ese IVA a los espectáculos públicos, a los conciertos?
Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que tener en la cabeza que lo que no es sensato es que una persona de estratos altos, una persona que tiene pues acceso a este tipo de espectáculos, conciertos, circos del sol, todo este tipo de cosas, pues estas personas no van a dejar de ir a esos espectáculos porque les pusimos el IVA. Lo que no es sensato es no cobrárselo. Yo creo que a las personas que tienen gran posibilidad y poder adquisitivo hay que cobrarles el impuesto. Ahora, en el área del entretenimiento hay otro tema que tiene que ver con el impuesto del IVA que se implementó con la reforma del 2016, pero que no se había implementado. Ahorita vamos a cobrar el IVA a los servicios de entretenimiento a través de Internet, que no venían pagando impuesto, a los servicios electrónicos de plataformas digitales que no venían pagando el impuesto y que tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y empezarlo a cobrar, entre otras para lograr mayor equidad con los empresarios de la economía naranja colombianos, que hoy en día sí están cumpliendo, sí están pagando, mientras que los empresarios de la economía naranja que están por fuera no estaban pagando el impuesto.
Muy bien, estamos hablando con el director de la DIAN, 8:43. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
José, su pregunta para el señor director de la DIAN.
Muy buenos días. La pregunta es sencilla. Hoy en día el 65% del país tiene cobertura de Internet. ¿Cómo pensar en grabar a todo el país cuando no hemos podido superar esta barrera y lo proyectado en países europeos y en Colombia no es comparativo en ello?
Don José, es muy importante porque la pregunta que usted hace, porque en el gobierno del presidente Iván Duque y con el Ministerio de las Telecomunicaciones estamos comprometidos en buscar la universalidad de cobertura en el país, porque el Internet es la mejor forma de lograr transferir educación, transferir información, transferir desarrollo a las regiones más aisladas del país. En efecto, en lo que tiene que ver a la DIAN, lo que estamos haciendo es haciendo acuerdos. Reactivamos el proyecto de la ventanilla empresarial con el Ministerio de Comercio Exterior, con las cámaras de comercio, para que donde no haya oficinas de la DIAN, haya oficinas de Cámara de Comercio, y donde no haya oficinas de Cámara de Comercio, oficinas de la DIAN, y que podamos prestar y llegarle a estas personas de las poblaciones más aisladas de una forma más sencilla. Lo otro, pues con las cápsulas electrónicas del Ministerio de las Tecnologías, pues vamos a llegar a esas poblaciones también aisladas y vamos a incluir de alguna forma una ventanilla virtual para que la gente pueda hacer sus gestiones con la DIAN. Y lo otro es que hoy en día usted puede accesar a las plataformas de la DIAN y lo va a poder hacer de una forma muchísimo más sencilla a través de su celular. Entonces, si bien no hay cobertura de internet, pues usted sí va a tener señal del celular y a través de cualquier celular, en cualquier parte del país, la idea es que usted pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, don José.
Doctor Romero, una cosa bien importante y a mí me parece que es de las cosas que hay que aplaudirle a esta iniciativa tributaria, es que va a devolver el IVA. Y va a arrancar por los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, devolviendo 51 mil pesos. La pregunta es, ¿de dónde, de qué sombrero sacaron esa cifra de 51 mil pesos? Y la segunda es, en una segunda fase, ¿cualquier contribuyente de estratos 4, 5, 6 puede compilar las facturas de IVA y hacer que la DIAN se las devuelva?
Yo quiero aprovechar para hacer una aclaración sin eludir la pregunta, pero la aclaración es que la DIAN pues no es la encargada de hacer esta devolución, es el Ministerio de Hacienda, pero obviamente voy a comentar pues varias de las cosas que les he escuchado y que pues obviamente el viceministro técnico o el tesorero o el ministro pues van a poder explicar con mayor detalle. Lo que sí quiero decirles es que 4 millones de familias no pierdan poder adquisitivo, inclusive lo mejoren, porque les vamos a devolver no solamente los IVAs adicionales sobre los 40 productos adicionales a los que les estamos poniendo IVA de los 150, hay que saber que 110 ya hoy en día tiene IVA, ¿cierto? Sino que les vamos a devolver todo el IVA que pagan. ¿Y cómo se calcula? Pues hay unas cifras de los diferentes deciles que suman estas 4 millones de familias y hay unos estudios de consumo de estas familias que pueden determinar pues cuánto es lo que hoy en día consumen. Que consuman y que lo consuman en plaza o que lo consuman en Carulla o que lo consuman en diferentes sitios, pues es un tema que no nos va a importar porque les vamos a devolver anticipadamente o les vamos a compensar anticipadamente este impuesto. Entonces las 4 millones de familias, ténganlos por seguro que van a mejorar su situación socioeconómica, que van a tener mayor capacidad de pago, que van a tener este pago mensual anticipado para poder organizar de mejor forma los gastos de la familia.
Director, hablando como del cotidiano de la gente, pues muchos se quejan de que suben los impuestos, pero el salario es la misma platica.
Sí, pues obviamente, pues eso nuevamente es un tema macroeconómico. Yo confío en que con el gobierno del presidente Iván Duque vamos a reactivar la economía. Yo en lo que me toca, vamos a trabajar sin cesar para formalizar la economía, para ayudar a que los empresarios salgan adelante, a generar cultura de cumplimiento, a generar una transformación del país. A medida en que el país crezca, seguramente se van a poder justificar salarios muchísimo más altos y podemos subir el ingreso per cápita de los colombianos, que hoy está en $5,500, poderlo subir a niveles de $18,000, de $20,000, de $25,000, para que podamos garantizar mejores salarios para la gente.
Oye, doctor Romero, ¿por qué si en exenciones hay cerca de 60 billones de pesos, que eso viene siendo más o menos lo que se conseguirían con 6 reformas tributarias como la que está presentando al Congreso, ¿por qué no le echaron mano a esa plática?
Mire, yo realmente no comparto esa afirmación en la medida en que las únicas exenciones que hoy en día existen a partir de la ley del año 2016 era la exención de energía alternativa, que después de muchas discusiones cuando la queríamos quedar, pues la gente dice, oiga, pues no, es que hay que incentivar la energía solar, la energía eólica, ahorita sobre todo cuando la energía eléctrica de las hidroeléctricas pues se va a ver afectada por la situación del país y por el fenómeno del Niño, etcétera, pues ahí hay una exención. Está la exención de las viviendas BCB, en donde pues es una exención que se ha decidido mantener. El ministro Malagón estaba muy pendiente de este tema, porque obviamente lo que queremos es que más gente pueda tener casa y que si le ponemos pues impuestos a la construcción de las casas BCB, pues los constructores van a decidir construir otro tipo de vivienda y no las de BCB, ¿sí? y adicionalmente estamos inclusive agregando otros incentivos, que son el incentivo de la economía naranja, para que los de economía naranja puedan tener exención durante 5 años, el incentivo para los industriales del campo, para que los que le metan el cuerpo a sacar el campo colombiano adelante tengan exención por 10 años, las exenciones de las zonas OMAC que se mantienen, que son muy importantes. De resto, en el estatuto tributario en realidad no existen muchas más exenciones.
Director Romero, una de las promesas de campaña del presidente Duque fue en reducirle impuestos a los empresarios para que de una u otra manera pues la carga tributaria no fuera tan alta y pudieran generar más empleo. Se quita la renta presuntiva. ¿Y qué otros, digamos, gabelas se le están dando a los empresarios para que puedan volver a hacer proyectos productivos?
Mire, lo primero es importante aclarar varias cosas. Cuando nos referimos a que queremos dar incentivos a los empresarios, es a todos los empresarios, a los pequeños, a los emprendedores, a los micro, al que sale de la universidad y que de pronto no consigue trabajo, pero está muy bien formado y quiere buscar la forma de sacar su propio negocio adelante. Fíjese que economías como las de los países nórdicos en Europa, de Suecia, de Finlandia, todos estos han salido adelante a esa punta de promover el emprendimiento y promover las actividades de economía naranja. Entonces, eso es porque no es para las grandes empresas, son precisamente para este grupo. Lo segundo es, hay una tarifa efectiva de tributación que con el estudio de la Comisión de Expertos del año 2015-2016 se reveló al público y que es preocupante. Y es, hay sectores de la economía que tienen tarifas efectivas de tributación del 90%. Es decir, que de 100 pesos, 90 se le van a pagar varios impuestos. El promedio era 69 según ese estudio. Había otras tarifas de tributación del 60. Obviamente, imagínese una persona que empiece su empresita, que saca un préstamo, que tiene que pagar intereses, que al principio tiene que conseguir clientela, que el margen de utilidad es muy bajito, pues seguramente todo lo que gane se le va a pagar impuestos. Entonces, lo que queremos es buscar unos incentivos racionales para que esta gente pueda salir adelante. El tema de la renta presuntiva es una desgravación gradual. La renta presuntiva era o es una norma que realmente lo que busca es aceptar la incapacidad del Estado y de la DIAN de fiscalizar a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque uno no le puede cobrar a un empresario presuntamente una utilidad que no se ha ganado. Entonces, no, es que cumple otro fin. Es que si no le pongo renta presuntiva, el empresario no paga los impuestos. Pues lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura y llevar a que el empresario sí declare lo que se gana y sí pague los impuestos sobre lo que se gana. Y a eso vamos a llegar con la modernización de la DIAN, con los sistemas informativos, con los intercambios de información, con los sistemas de análisis de riesgo para poderle llegar a esas personas que están evadiendo hoy en día impuestos.
Señor director de la DIAN, José Andrés Romero, mire, el Twitter está explotando, dice, por ejemplo... Mayrena dice, acá no hay equidad de nada, siempre es contra el pueblo, siempre. Otro mensaje de Danilo Cadena dice, para poder financiar la salud, la educación y otros, ¿por qué no mejor acelerar el proyecto que baja el salario de los congresistas? O sea, aquí la gente muy, muy molesta en las redes sociales con la reforma tributaria, con la ley de financiamiento. Hay un par de preguntas más. Hay muchas, pero vamos a ponerle una pregunta más del WhatsApp de la FM, 310-80-114-80.
Muy buenos días, Luis Carlos y señores de la mesa y director de la DIAN. Habla Héctor Archila de la ciudad de Bucaramanga. Tengo una preguntita. Bueno, si en las centrales de abastos van a cobrar IVA por los artículos, los tubérculos, verduras, entonces los tenderos también van a cobrar IVA, o sea, tendría doble IVA cada producto, o cómo se manejaría esa parte.
Don Héctor, por eso voy a estar en Bucaramanga el martes, porque creo que hay que socializar el tema de la reforma, y el IVA que le paga el tendero a la central de abastos se lo puede descontar contra el IVA que el tendero le factura al cliente. Quiere decir que no es que haya doble impuesto, solamente hay un impuesto, pero que se le traslada finalmente al consumidor final. En eso puede estar tranquilo. Yo sé que puede sonar complejo y por eso voy a estar allá hablando con ustedes.
Otra pregunta del WhatsApp de la FM.
Buenos días, señor director. ¿Cómo es que van a cobrar un impuesto a los productos agropecuarios para ayudarle a la misma agroindustria si con ese impuesto es imposible ayudarle? Creo que, ¿cómo lo van a hacer a eso?
Mire, es muy importante decir que lo que queremos es sacar la agroindustria adelante y hay una exención de impuestos sobre la renta y además hay varios otros incentivos a la agroindustria porque creemos que el futuro de Colombia está en la agroindustria. Fíjese que el impuesto sobre las ventas o el IVA recae sobre el consumidor final, sobre los de los estratos altos que van a seguir cumpliendo y van a seguir pagando. Lo sensato es que esas personas de los estratos altos no se beneficien con una exclusión, sino que los beneficios realmente le lleguen a la gente de menores recursos y realmente le llegue al campo. Por eso la gente del campo va a tener una exención de impuesto de renta en donde por 10 años no va a pagar impuesto sobre la renta, pensando en que esa es la mejor forma de que los auxilios, que los incentivos le lleguen a quien queremos que le llegue.
Señor director de la DIAN, José Andrés Romero, en el fondo mucho de esta discusión está en por qué no primero se hace un esfuerzo para castigar a los corruptos, a los que evaden impuestos, a los que están en la economía informal. Se trabaja en los sistemas de la DIAN para hacerla mucho más eficiente y meter en línea a la gente que le está sacando el cuerpo al pago de impuestos antes de seguir, y se lo voy a decir como se lo dicen en la calle, clavando a la gente que ya paga impuestos y que ya hace parte del sistema y que ya ha cumplido con sus obligaciones y cumple y cumple y cumple. ¿Por qué no dar primero ese paso, el de la lucha anti la corrupción, y luego ver si hace falta plata para seguir exigiéndole a la gente que ya contribuye a los impuestos nacionales?
No, eso no hay duda, y en eso estamos totalmente sintonizados. Es por eso que cuando el ministro de Hacienda me dice, señor director, usted qué reto, después de que llevo 2 meses conociendo la entidad, mirando los números, mirando los potenciales, las oportunidades de mejoría, las oportunidades para perseguir a estos evasores, todo eso, y le digo, vea, la meta de gestión, es decir, de buscar a los evasores y meterlos a tributar del año 2017 fue 4.6 billones. Ahorita me estoy comprometiendo para el año entrante en una meta de 10 billones, pero obviamente tenemos un presupuesto que ya incluye esos 10 billones y un presupuesto que necesita más recursos para precisamente, por ejemplo, cubrir el presupuesto de la educación, que es el más alto de la historia, de 44 billones, pues necesitamos la platica para poder desarrollar estos proyectos que son tan importantes. Los países del mundo que han podido salir de su desarrollo salen porque le apuestan y creen en los proyectos de educación. Y ese es un compromiso muy grande del presidente Iván Duque y tenemos que ser capaces de poder financiar este presupuesto desde el año 2019 porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder y ya estamos comprometidos con 10 billones. Espero duplicar esa meta en materia de guerra contra la evasión en el año 2020, pero pues eso es lo que a mí me toca y pueden estar tranquilos todos los colombianos que yo he decidido tomar este reto y lo he decidido asumir de la mejor forma y que yo voy a estar comprometido todos los días en perseguir a los evasores.
Sí, señor director, pero aquí también entramos a un problema político y una discusión política, y es que otra de las maneras de combatir o mejorar los ingresos nacionales y la efectividad del gasto nacional es combatir la corrupción. Y en el Congreso y en el Gobierno Nacional no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para sacar adelante los puntos que acordó el gobierno con los políticos que adelantaron esta reforma anticorrupción. No se está haciendo mucho. ¿La mejor reforma tributaria no sería castigar a los corruptos?
En lo de mi competencia, pues eso no sería una reforma tributaria. Yo también estoy trabajando contra la corrupción que eventualmente, y son casos aislados, yo quiero reivindicar al servidor público de la DIAN, que en su mayoría es una persona muy dedicada, que quiere su entidad y además es totalmente transparente.
¿Director?
De los procesos internos, teniendo un control el cobro y de los procesos de fiscalización, teniendo un control y una trazabilidad de lo que hace cada uno de los funcionarios y lo que hace cada uno de los contribuyentes, poder controlar la corrupción, que no solamente es pública, también es privada, porque el que no le paga los impuestos al país, pues también es una persona que está metida dentro de este rubro. Entonces, pues nosotros tenemos un gran compromiso, el gobierno del presidente Iván Duque tiene un gran compromiso, usted sabe que él fue abanderado de esa ley, y pues lo que hay que hacer es seguir empujándola en el Congreso de la República.
Pero ya que estamos hablando del presidente Iván Duque, él cuando era senador criticó el establecimiento del IVA, dijo que iba en contra de las familias colombianas, que era malo para la economía del país, a lo cual yo le adiciono lo siguiente, en términos inflacionarios, que los bienes de la canasta familiar suban más de la mano de altos precios del petróleo, bajos precios del petróleo, altos precios del dólar, significa inflación. ¿No es este anuncio que está haciendo el gobierno un contrasentido, no solamente frente a lo planteado como senador de Iván Duque, sino a la normatividad, a lo que es normal en términos económicos?
No lo es. Precisamente esta ley de financiamiento está totalmente alineada con los presupuestos que ha anunciado el presidente Iván Duque como presidente y como senador. ¿Por qué? Porque en su momento él se opuso, como yo también me opondría, al incremento del IVA de un solo golpe, el 16 al 19%. Eso afectó la economía de una manera notoria. Todos nos dimos cuenta que en el 2017 gran parte de la recesión económica que tuvimos fue por este aumento no escalonado en materia del IVA. Lo segundo es, él se quejó precisamente de muchas cosas que se le pusieron el IVA, pero se le quejó porque eran inequitativas. Es grabar esas cosas y generar un sistema de compensación, es una medida inequitativa. Pero grabar y lograr la universalidad para aumentar la equidad, es decir, para mejorar el sistema tributario y lograr que los que tienen mucho paguen más y los pobres paguen menos, pues es una medida que es totalmente transparente y equitativa. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes que no se contraponen, sino que perfectamente están perfectamente alineadas.
¿Le hiciera caso a su instinto, a su corazón? ¿Qué le dice a usted esa vibra interior? ¿Va a pasar esto o no en el Congreso?
Claro que va a pasar, porque nos vamos a encargar de poderle explicar a la persona de a pie, a las 4 millones de familias que se van a ver beneficiadas, le vamos a tratar de explicar al microempresario, al empresario pequeño, al emprendedor, por qué esta reforma tributaria va a transformar nuestro país y le conviene a cada uno de ellos.
Pues, señor director de la DIAN, José Andrés Romero, quiero agradecerle muchísimo.